Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión de Flaxo Especiales. En esta oportunidad vamos a presentar una charla-taller que es realizado por el Departamento de Sociología y Estudios de Género y el Laboratorio de Masculinidades, que lleva el título de Ese peligroso objeto del deseo, representaciones femeninas y masculinas en el cine ecuatoriano reciente. Esta charla-taller será realizada por Cristian León. Cristian León es doctor por la Universidad de Buenos Aires, autor de varios libros, entre ellos El cine de la marginalidad, realismo sucio y violencia urbana, Reinventando al otro, el documental indigenista en el Ecuador, y coautor de Ecuador bajo tierra, videografías en circulación paralela. Cristian León es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor asociado a Flaxo Sede Ecuador. Vamos a escuchar entonces este taller dirigido por Cristian León.
Bueno, en principio quisiera comentarles mi área de trabajo es básicamente las visualidades. He trabajado mucho el tema del intercruzamiento entre visualidades con el eje étnico-cultural y desde hace algún tiempo con María Amelia tenemos una serie de discusiones, un pequeño grupo de estudio en donde gente que veníamos más de esta línea, como más vinculada a cuestiones étnicas y culturales, nos juntamos con gente que venía más de género y sexualidad. Entonces fue una contaminación fabulosa y nos permitió ir de lado y lado como encontrando efectivamente cómo estos dos ejes en algún punto son absolutamente necesarios para comprender la complejidad de lo que significa la construcción de identidades y diferencias en la contemporaneidad. Entonces, yo diría que en el último tiempo estoy tratando de dar este giro hacia temas de género y sexualidad. Básicamente, me encuentro trabajando en una investigación sobre efectivamente cómo ingresa el género y la sexualidad en el campo del videoarte aquí en el país. Y básicamente, como siempre, mi horizonte había sido como el cine ecuatoriano. Este es un pequeño ensayo que pretende también como hacer ese cruce entre temas de visualidad, cine y género y sexualidad. Bueno, con esa pequeña introducción, quisiera pasar a la charla, a la conferencia. Bueno, en principio, este tema de investigación surge básicamente por la presencia de personajes femeninos que antes no habían aparecido, personajes femeninos y además que tienen una nacionalidad concreta, colombianas, mujeres colombianas en el cine ecuatoriano, que súbitamente empiezan a aparecer con mucha fuerza en los últimos años, especialmente en tres películas, en Cuando me toque a mí, del 2008, dirigida por Víctor Arregui, en A tus espaldas, en el 2011, dirigida por Tito Jara, y en Pescador, del 2012, dirigida por Sebastián Cordero. Me parece súper interesante porque, en principio, en el cine ecuatoriano ha habido una preocupación muy importante por el tema de construir la identidad nacional o representar lo nacional, pero siempre alrededor de el eje de enfrentar o encarar diferencias y conflictos identitarios al interior de la circunscripción nacional. Son muy, muy escasos los filmes en donde aparece esta confrontación, este eje de deseo y repudio más allá de la frontera nacional. Eso por un lado es tremendamente interesante pensar en contraste con la importancia que han jugado especialmente nuestros vecinos colombianos y peruanos en general en la definición de la identidad nacional. Ustedes saben que pues la identidad es una construcción relacional. Y efectivamente, digamos, en el mundo social, esas dos identidades, la de peruanos y la de colombianos, ha estado como muy presente de todo el tiempo, ¿no? Sea como objeto de deseo o sea como objeto de repudio. Y sin embargo, en el cine esto no había aparecido hasta básicamente el 2008, ¿no? Donde empieza esta presencia importante. Incluso hay una película más recientemente estrenada que es Sin Otoño, Sin Primavera, donde también aparece un personaje femenino. No lo considero para este estudio porque no es un personaje central, es un personaje secundario, pero encajaría muy bien dentro de esta lectura que voy a proponerles. Sin embargo, en estas tres películas es un personaje central. Yo diría que, como voy a proponer a continuación, que es un personaje, yo diría, totalmente decisivo en la construcción de narrativas y en la construcción de universos sociales y culturales en estas tres películas. Las migraciones masivas de colombianos desplazados por los efectos del conflicto armado, que se generalizan desde el año 2000, desplazan los estigmas de otredad, posicionando un imaginario negativo del colombiano generalmente asociado a la violencia, la delincuencia y el narcotráfico. Este imaginario alcanza su versión femenina en el estereotipo de la colombiana, asociada por un lado a la delincuencia y la degradación social y por otro, poseedora de un poder de seducción sobre los hombres. Este imaginario de la colombiana, sensual y peligrosa, masificado por la industria editorial, el cine y la televisión colombianos, es el que pasa al cine ecuatoriano, tamizado por las búsquedas y necesidades del medio nacional. Cuando me toque a mí, A Tus Espaldas y El Pescador introducen en sus narrativas la figura de la colombiana como parte central de su trama argumental. En estas películas, la mujer colombiana es representada como un objeto de deseo y como fuente de angustia para el protagonista ecuatoriano, representándose como una especie de trampa que precipita la crisis del personaje masculino. En este modo de representación de la mujer colombiana encontramos el entrecruzamiento de dos series discursivas, una que tiene que ver con la representación de la frontera territorial, a través de la cual se nacionalizan diferencias encarnadas en los personajes, y otra que tiene que ver con la frontera de género, a través de la cual se sexualizan las diferencias, marcando funciones distintas para personajes masculinos y femeninos. La colombianización de la combinación de ambas fronteras estructura la narración fílmica al mismo tiempo que una serie de construcciones de identidad y otredad, jerarquías nacionales y sexuales. Dentro de la teoría fílmica ha corrido mucha tinta sobre las formas de articulación de la narrativa fílmica, de la tecnología cinematográfica, del discurso social y la mirada patriarcal. El feminismo se ha encargado de mostrar la forma de operación del cine en tanto dispositivo semiótico, tecnológico y social que tiende a naturalizar los roles de género en función del placer y la dominación masculina. Y también añadiría, tomando en cuenta ciertas observaciones y comentarios que me ha hecho María Amelia, y también un régimen heteronormado, ¿no? Por otro lado, existe una preocupación contemporánea para explicar el papel que cumple el discurso y la industria cinematográfica en la construcción y reconstrucción de discursos sobre lo nacional. La figura de la colombiana en nuestro cine reciente necesita ser inscrita en estas dos líneas de investigación, partiendo de la idea de que todo filme es un discurso social regido por determinados modos de producción y regímenes de enunciación. Nos proponemos indagar en la significación de estas imágenes en donde se cruzan estigmas de nación y de género. Alina, Greta y Lorna, estas son las protagonistas de estos tres filmes, las protagonistas mujeres. Cuando me toque a mí, segundo largometraje de Víctor Arregui, es un film que reflexiona sobre la muerte a través de la historia de un personaje a la deriva con el telón de fondo de una sociedad en descomposición. Siguiendo la novela de Que Nada Se Sabe, de Alfredo Noriega, la película relata la crisis interior de Arturo Fernández, un médico legista que paulatinamente se va sumiendo en el alcohol y en la crisis personal. El personaje, un hombre solitario, frío, que labora diariamente en la morgue de un hospital diseccionando cadáveres con la finalidad de signar las razones de su muerte, disecciona los cuerpos sin vida en un ambiente gélido y un contrastante sonido de sistemas de refrigeración que lo rodean. Estos elementos constituyen un correlato para la vida carente de afectos y calor humano de este personaje masculino. La historia de este personaje sufre una brusca inflexión con la presencia de Alina, una joven laboratorista de origen colombiano que encuentra en Ecuador un refugio a la violencia que se vive en su país. Esta joven profesional logra sensibilizar a Fernández, generando en él un deseo amoroso. En el clímax del filme, que lo vamos a ver ahorita, el médico accede a invitarla a su casa. Luego de un ansioso beso, la mujer toma la mano de Fernández, la guía hacia sus senos. El médico, sobresaltado, súbitamente retira su mano. Alina abandona la habitación, mientras Fernández llora sin entender la razón de sus actos. En la escena final del filme, el médico yace solitario y borracho en la camilla de disecciones. Veamos un fragmentito muy breve sobre esta escena climática de la película. En la segunda película que les propongo analizar, A tus espaldas, ópera prima de Tito Jara, se narra la historia de Jorge Chicaiza Cisneros, un empleado bancario, soltero, en busca de ascenso social y gratificación sexual. El personaje, una especie de Chuya de Romero y Flores contemporáneo, avergonzado de su origen social y su apellido indígena, busca simular el éxito económico y varonil representado por su jefe, un empresario joven, blanco, de buena familia. La vida de Chicaiza adquiere un giro inesperado cuando Greta, una bellísima colombiana que ejerce la prostitución entre gerentes y hombres de negocios, termina instalándose en su casa. Ante los ojos incrédulos de sus amigos, el joven simulador se las da de novio de Greta mientras ella aprovecha su bondad y cobijo para juntar dinero. Finalmente, usando sus dotes de seducción, Greta convence a Jorge de que le ayude a matar y robar a un potentado notario. Está basado en el caso del famoso notario Cabrera, ¿no? Un caso de la vida real. De las tres películas analizadas, esta es la que más apunta al estereotipo social construido sobre la colombiana. Greta es una mujer joven y delgada, no tiene dónde vivir, trabaja como prostituta, su situación de inestabilidad económica le hace perder todos los escrúpulos y la lleva a la delincuencia. Igual les propongo que veamos un pequeño fragmento de la película.
Ay, no, entonces vos me levantaste desde el suelo. Qué vergüenza con vos.
Ah, sí, de ley. Uh-huh. Pues que sí estaba súper mal, ¿verdad? Uh-huh. Oye, entonces eres modelo, me dices.
Sí, yo hago desfiles de ropa interior, impulso productos, cosas así. Vos sabes que las colombianas aquí tenemos mucha acogida y pues además nos pagan en dólares. ¿Y vos trabajás en el Banco Progresista?
Sí, soy asistente de crédito. Es full responsabilidad, pero a mí me encanta la presión.
Ajá.
Además, este año las utilidades van a estar buenísimas. Eso sí, bastante se me va en mi auto. ¿Viste que es tuning de competencia? Solo los parlantes me costaron un ojo de la face.
Pero guarde plata para pagar ese desayuno. Ay, no. Aunque yo como que no tengo ganas de comer. Yo estoy que me vomito. Buenas, señor. ¿Cuánto me cuesta aquí Amazonas y Roca?
$5.
Ay, Jordi, me regala $5.
Vives lejos, ¿no? Ya, oye, pero ¿no me das tu número para ver si salimos?
Ay, me caíste muy bien. Chao. Siga, señor.
A ver, señor, por favor, páguenme los encebollados.
Chunches, es que el último que tiene la idea el taxista.
¿Y ahora cómo hacemos?
Ya se cagó.
La tercera película donde aparece nuevamente esta figura de la mujer colombiana es El Pescador. Es la cuarta película de Sebastián Cordero. El film narra la historia de Blanquito, un joven ingenuo y provinciano que por azar se ve involucrado en una historia de narcotráfico y amor no correspondido. Blanquito, el hijo no reconocido de un influyente político, siente una enorme necesidad de conocer a su padre y abandonar el pequeño pueblo de pescadores donde creció. El hallazgo de un cargamento de cocaína, así como el encuentro con una joven elegante y desenvuelta llamada Lorna, darán impulso a sus anhelos. Lorna es una colombiana que ha migrado para trabajar en Ecuador y enviar dinero a su hija. Despedida de su empleo, es mantenida por un hombre mayor de buena posición económica. Lorna y Blanquito se encuentran y deciden asociarse para vender ladrillos de cocaína. Tras un largo viaje y varios engaños, Blanquito rompe con ella y con el corazón roto decide empezar una nueva vida en la ciudad. En este caso, la mujer colombiana, aunque no está directamente ligada a la prostitución, sí lo está al imaginario de la descomposición social y el narcotráfico. Lorna es una mujer de mediana edad, atractiva y atrevida, que está dispuesta a usar su belleza para conquistar su independencia económica. Igual, les propongo que veamos un fragmentito de El Pescador.
Señorita.
¿Tú qué haces aquí otra vez?
Oye, es que quiero hacer una propuesta.
Véngase conmigo a Guayaquil.
¿Qué?
Que se venga conmigo a Guayaquil. Nos vamos hoy día y regresamos el lunes. Yo le pago todos los gastos y le doy $500 al final.
¿Tú me viste cara de puta o qué?
No.
Quiero ir a conocer a mi viejo. El man es un tipo pesado. Es importante y poderoso. Yo no quiero ir solo. Tenga. Si yo solamente vendí esos 4 paquetes para poder moverme a Guayaquil. Allá voy a vender todo.
¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner un puesto o qué? Oye, yo tengo... tengo una idea. Quisiera proponerte como un cambio de planes. Bueno, no. En realidad es como un intercambio de favores. Yo me voy contigo a Guayaquil. Pero luego vámonos a Quito. Yo puedo encontrar un comprador ahí. Seguro nos pueden dar 10 veces más por eso.
¿Y cómo iríamos?
¿Cómo que cómo iríamos? A media, ¿no? Y luego cada uno, cada uno.
No, pues ¿cómo va a ser a media? Pues si yo soy el hombre, yo tengo los paquetes.
Sí, pero yo tengo los contactos.
A pesar de las diferencias entre los tres personajes femeninos de estas películas, existen marcadas similitudes dentro de la economía de representación en la cual funcionan. En las tres películas se puede advertir una presencia de enunciación masculina a partir de la cual se reestructura la narración y se asigna sentido a los personajes. La mirada desde la cual se estructura el mundo y se narra la historia está totalmente sexuada desde el deseo varonil, como sucede en la gran mayoría de filmes clásicos. Estas marcas de enunciación son rastreables tanto al nivel de la orientación del deseo, la mirada, los valores predominantes en la narración, así como la puesta en escena y la articulación de un tono trágico para referir la crisis de masculinidad por la que atraviesan los personajes. En las tres historias, los protagonistas masculinos son hombres de mediana edad, solteros, solitarios, con problemas para relacionarse con el sexo femenino. Estos personajes se han integrado a la sociedad adulta a partir del ritual del trabajo, pero sin embargo no han completado el imperativo heterosexual de la pareja ni el ritual del matrimonio. Estos tres antihéroes, protagonistas de los filmes, revelan un proceso conflictivo en lo que Gil Calvo ha denominado como la construcción social de su masculinidad. Siguiendo el análisis de Laura Mulvey sobre la división heterosexual del trabajo activo-pasivo presente en la narración fílmica, podemos decir que la mirada está asociada a un sujeto deseante masculino, mientras que la mujer es representada como un objeto de deseo y angustia. Mulvey explica estas representaciones fetichizadas de la feminidad a partir del narcisismo masculino, para el cual el otro femenino representa una amenaza que ha sido explicada en términos psicoanalíticos como angustia de castración. Llevadas estas ideas al plano social, podemos entenderlas como mecanismos masculinos de conjurar el miedo al empoderamiento de la mujer. A través de una serie de planos provocadores y el lugar que ocupan en el argumento fílmico, Alina, Greta y Lorna son construidas como objeto de deleite y deseo para la mirada masculina. Sin embargo, esta construcción inmediatamente se encuentra con su reverso, que es la angustia. Las tres tienen algunos rasgos en común que las vuelven una fantasía amenazante. En primer lugar, no tienen familia. No están bajo la tutela de una autoridad masculina, sea esta un padre o un marido. En segundo lugar, la imagen de la mujer romántica que encuentra su razón de ser en el afecto hacia el hombre está ausente en los tres casos. Las tres son mujeres que controlan sus sentimientos y actúan estratégicamente frente al varón. Finalmente, no son el objeto pasivo del deseo del varón, sino que al contrario, se presentan como sujetos deseantes, capaces de aceptar o no el juego amoroso. En virtud de estos rasgos, las tres mujeres se transforman en un detonante para la aventura, pero también algo que precipita la caída final del personaje, ya que están inmersas en una estructura narrativa edípica que relaciona lo masculino con el héroe y lo femenino con el obstáculo, como lo describe Teresa de Laurentiis. Su función es detonar el desarrollo de la acción masculina, así como justificar la tragedia final que embarga y compromete la virilidad de los protagonistas. Por esta razón, son representadas bajo el signo del deseo y la angustia, el impulso y la trampa, la seducción y el peligro. A lo largo de la historia del cine se han ido construyendo distintos estereotipos femeninos que designan los miedos y las angustias masculinas frente a la mujer. Por ejemplo, tenemos la femme fatale, propia del cine negro de los años 40, la mujer profesional independiente que se posiciona a través de los dramas sociales de oficina en los años 70 y 80, la psicópata femenina, propia del thriller psicológico de los años 90. En el caso de las películas analizadas, quizás podemos establecer una correspondencia entre Alina con las fobias masculinas asociadas al estereotipo de la profesional independiente. Alina es una enfermera que trabaja en un hospital junto con el personaje central de la película. Y Gretti Lorna con los imaginarios de la mujer devoradora de hombres presente en la figura de la femme fatale. Sin embargo, como nos lo recuerda Lematrillo, el estereotipo de la mujer independiente es una nueva y reciente versión de la mujer fatal. La diferencia estriba en que la amenaza que puede suponer la mujer independiente se produce en el terreno laboral y profesional. De ahí que los tres personajes puedan pensarse bajo la figura ampliada de la mujer fatal, que, como nos lo recuerda Slavoj Žižek, designa un fantasma masculino que encarna la corrupción del universo y la caída del hombre. En el contexto del discurso masculino del cine ecuatoriano, estos personajes femeninos, independientes, actuantes y deseantes, están asociados al desorden social, a la crisis de la subjetividad masculina, señalan una descomposición de los valores socialmente establecidos y del orden sexual tradicional que plantea roles fijos y jerárquicos para el hombre y la mujer. La figura de la mujer fatal, encarnada en la colombiana, alude a una situación en la cual el hombre parece haber perdido su lugar seguro en el mundo. Las representaciones fóbicas y fetichistas de la mujer colombiana son el síntoma de un mundo cambiante marcado por la crisis de la autoridad patriarcal, la inserción laboral de la mujer, las transformaciones de la institución familiar, la inestabilidad de las relaciones de pareja, la relativización de los valores tradicionales, las migraciones internas y externas, en una sociedad caracterizada por la incertidumbre y el riesgo. Admitiendo que en las tres películas la figura de la mujer funciona bajo esquemas generales de la fantasmática social masculina, queda aún por pensar la particularidad social y cultural que entrañan estos personajes. Cada sociedad y cada momento histórico forja sus fetiches de acuerdo a necesidades significantes específicas. No es gratuito que estas representaciones de la mujer fatal estén colombianizadas. A inicios de la década del 2000 se producen varios procesos que pueden explicar la presencia de estos personajes colombianos en la imaginación cinematográfica ecuatoriana. Ecuador empieza a vivir una relativa estabilidad económica post-crisis fomentada por la dolarización, mientras que en Colombia se desata la crisis social al mismo tiempo que se da un recrudecimiento del conflicto armado. En este contexto se genera una inmensa población desplazada que migra de forma forzada a Venezuela, Panamá y Ecuador. Esta inmensa masa poblacional de desplazados tiene un estatus social y cultural distinto al de las oleadas anteriores de migrantes colombianos. La migración forzada hace que una gran mayoría de colombianos llegue al Ecuador en condiciones precarias, agravadas por el desarraigo social. Por esta razón, la presencia de esta población genera un impacto inmediato en el imaginario social ecuatoriano, que la percibe como un problema de magnitudes colectivas. Se afianza la idea de que el traspaso de la frontera por parte de estos migrantes implica la exportación del conflicto colombiano asociado a la violencia y el narcotráfico. Surge entonces la imagen del colombiano como una amenaza para la sociedad bajo la idea de que este exportador de cambios negativos que ponen en peligro el imaginario del Ecuador como isla de paz. Estimulado por los medios masivos de comunicación, se posiciona el estereotipo del colombiano asociado a la violencia, la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico. Los estigmas de otredad, antes asociado a otras poblaciones, se desplazan a la figura de los nuevos migrantes. Frente al imaginario masculinizado del colombiano, se levanta su versión femenina, que comparte sus características, pero trae algunas particularidades asociadas a las representaciones de género. No quedan claras las causas de la distribución sexual de los estigmas de otredad frente a poblaciones migrantes de colombianos y colombianas, que seguramente tienen profundas raíces en la geografía sexual colonial y republicana. Sin embargo, algunos hechos recientes explican la activación contemporánea de determinados estigmas de alteridad asociados al género y nación. Por un lado, los medios masivos de comunicación masifican la figura de la Colombian femme fatale, recurriendo a situaciones, ambientes y personajes reales que se encontraban arraigados en el imaginario popular. La industria literaria, cinematográfica y televisiva posiciona el imaginario de una mujer colombiana que tiene la belleza de una modelo de pasarela y que, sin embargo, ejerce la prostitución, el sicariato y el narcotráfico. Por otro lado, la inmigración masiva de la población colombiana en condiciones precarias incrementó la inserción de trabajadoras sexuales colombianas en la industria del sexo en las principales ciudades del Ecuador. Las trabajadoras sexuales colombianas son altamente cotizadas en el mercado nacional al ser percibidas por sus clientes como mujeres exuberantes y hermosas, cálidas y agradables al trato y poseedoras de una sabiduría especial sobre el placer masculino que no tienen las ecuatorianas. Sobre esta construcción imaginaria se va cimentando el estereotipo de la colombiana como una prostituta perfecta que tiene todo lo que el hombre quiere y sabe cómo complacerlo. En el contexto del auge reciente de la migración y bajo el estímulo de una serie de imágenes más mediáticas, se construye una poderosa metonimia social por medio de la cual este imaginario va a ser trasladado a toda la población femenina colombiana. Surge una poderosa imagen fetiche que asocia descomposición social, delincuencia y pobreza con belleza y seducción. De ahí que uno de los grandes estigmas que tienen contra los que tienen que luchar las mujeres colombianas migrantes es el imaginario de prostituta. Si bien las películas analizadas, solamente en una encontramos un personaje dedicado al trabajo sexual, en todos los casos la mujer colombiana está sujeta a mecanismos de sanción, narrativa y moral por el hecho de comportarse como un sujeto independiente y actuante y deseante. Las tres películas analizadas construyen una imagen femenina fracturada y binaria que se encuentra resemantizada por la pertenencia nacional. De un lado encontramos a mujeres de familia, generalmente representadas por las madres de los protagonistas. Estas mujeres, aun cuando estén separadas de sus maridos, son representadas por su vínculo afectivo con el protagonista como el lugar de origen del bien, la estabilidad, la familia, la fidelidad, el sometimiento. Del otro se encuentran las extranjeras, que representan el desarraigo, el mal, la inestabilidad, la aventura, la traición, la independencia. Por supuesto, la figura de la madre, que ofrece un afecto incondicional, cae del lado ecuatoriano, mientras que la figura de la mujer deseada y peligrosa cae del lado colombiano. Si bien estoy haciendo una lectura bastante esquemática, ya que en el caso de A Tus Espaldas, la madre del protagonista se despide del hijo cuando niño para ir a trabajar en España, mientras que en El Espectador se menciona que Lorna tiene un hijo que ha dejado en Colombia, efectivamente parece existir una frontera que separa la figura bondadosa de la madre ecuatoriana de la mujer fatal representada en la colombiana. En este sentido, las tres películas parecen estar informadas por arquetipos judeocristianos propios del cine clásico que establecen una separación entre la mujer natural representada por María, virgen, esposa, madre, y la mujer artificial representada por Eva, puta, amante, desnaturalizada. La novedad radica aquí que la Eva presentada en las películas no fue expulsada del paraíso, sino del otro lado de la frontera norte. El imaginario évico de la colombiana en las películas analizadas alude a una construcción fantasmática, androcéntrica, asociada a una serie de ansiedades y miedos del varón ecuatoriano. La figura de la colombiana encubre un peligroso objeto de deseo que articula de forma ambivalente la atracción y la repulsión que sentimos frente al otro colombiano. Tras ella se advierten las complejas operaciones de catexis social que oscilan entre la fantasmática masculina y los estigmas xenófobos propios de la sociedad ecuatoriana. La angustia del varón ecuatoriano frente a la descomposición social, la corrupción moral, la desmembración familiar, el empoderamiento de la mujer, la pérdida de la autoridad masculina, así como la angustia frente a la pérdida del imaginario de unidad y paz nacional, están conjuradas en aquellas fatales colombianas. Cuando me toque a mí, A Tus Espaldas y Pescador nos permiten ver las complejas maneras de trabajo de la imaginación cinematográfica en donde confluyen representaciones nacionales y de género para plantear identidades y otredades. A través de la figura de la mujer fatal colombiana, las tres películas construyen una poderosa alegoría sobre la crisis de las masculinidades en un momento de cambio cultural y transformación social que nos permiten vislumbrar los deseos y las angustias del ecuatoriano. Gracias.
Hasta aquí llegamos con esa transmisión especial realizado por Cristian León docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor asociado a Flaxo Sede Ecuador. Hemos escuchado la charla-taller Ese peligroso objeto del deseo, representaciones femeninas y masculinas en el cine ecuatoriano reciente. Siga usted con la programación de Flaxo Radio, www.flaxoradio.es.